Bendiciones. Les recuerdo que se suscriba a nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe, y encienda las notificaciones. Le damos las gracias por darle like, compartir y comentar en todos nuestros videos.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Vamos a orar y darle gracias a Dios. Padre, te amamos, te adoramos, a ti te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu palabra, gracias por tu presencia. En el nombre del Señor Jesucristo, te damos todo el honor a ti y toda la gloria, Señor. Tú eres digno de toda alabanza, de todo el honor, de toda la exaltación. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ok, hemos estado estudiando por varios meses ya una serie titulada Principios Bíblicos Básicos de Fe. Y el principio que vamos a ver, hay muchos, si quieren saber de la serie, está en CD, DVD, memoria USB y está en nuestra página de internet, amén. Porque ya llevamos más de 20 horas de estudio. Esto, lo que voy a ver ahora, se llama Fe en las Promesas de Dios. Fe en las promesas de Dios. Promesas de Dios. Fe en las promesas de Dios. Vaya su Biblia, por favor, conmigo. Señor, te doy la gloria en el nombre de Jesús. Dios es bueno, ¿a que sí? ¿Ok? Para siempre es su misericordia. Gracias, Señor. Bien, vaya conmigo, por favor, a la segunda a los Corintios. Segunda a los Corintios, capítulo 2. Y note esto, no, antes de 2 de los Corintios 2, 2 de los Corintios capítulo 1 y luego vamos a ir al 2. 2 de los Corintios capítulo 1 y en el versículo 20, note, 2 Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en Él, Él quiere decir Cristo, en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí, en Él, o sea, en Cristo, ¿son qué? Sí, son promesas, son las promesas de Dios. Hay promesas aquí en la palabra, amén. Todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él son qué, amén. Ahora, segunda a los Corintios 2, vamos a ver una promesa aquí. Segunda a los Corintios 2, ahora en el versículo 14, 2 Corintios 2:14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Esa es una promesa. Dios nos lleva siempre en triunfo, independientemente de lo que esté pasando, independientemente de qué problema esté sucediendo en su vida. Dice la Biblia que Dios lo lleva siempre en triunfo. ¿Por qué? Porque Dios ve todo por fe. La gente que no entiende fe piensa que los que predicamos fe y vivimos por fe negamos lo que está sucediendo. No negamos los problemas, no negamos si alguna persona está enferma o algo, pero le negamos a las circunstancias el derecho de dictar nuestras vidas. Amén. Por ejemplo, ahorita usted no sabe si yo tengo problemas o no, o cómo me siento, o lo que, no sabe, a menos que lo diga. Pero el asunto está que fe habla a las promesas de Dios. ¿Okay? Ahora va un momento a la segunda a los Corintios, capítulo 2, pues ahí donde estamos. Segunda a los Corintios, perdón, capítulo 4. Y en el versículo 13, 2 Corintios 4, versículo 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. ¿Qué está escrito? Las promesas de Dios aquí. Esto es lo que usted sabe. Esto es lo que usted sabe que la palabra de Dios dice. ¿Sí? Hay cosas que no sabemos cómo aplicarlos. Eso se llama buscar la sabiduría de Dios. Otra manera de decirlo es buscar la guía del Espíritu de Dios para algo. Por ejemplo, no le puedo decir todo porque me va a tardar mucho tiempo, pero yo estoy buscando la sabiduría de Dios en ciertas decisiones que tengo que tomar para finales de este año, el otro año tiene que ver ministerialmente, etcétera, personalmente. Entonces tengo que tomar ciertas decisiones que no sé, que no, aquí hay promesas en general, pero no sé ya qué decisión tomar. Entonces ahí es buscar la sabiduría de Dios. ¿Cómo? Una de las áreas es orando en otras lenguas. y oro bastante en lenguas, soy un fanático de orar en lenguas, oro en lenguas hasta dormido, creo. Apenas si, tú sabes, cuando a veces, no sé si les pasa, estás dormido y a veces te destapaste o te mueves, me cambio de lado así para, me muevo algo y si me despierto algo, empiezo a orar en lenguas. Ya es algo que es una costumbre ya muy buena. Amén, oro en lenguas, soy un fanático, me estoy bañando y estoy orando en lenguas. Voy manejando y voy orando en lenguas, o va manejando mi hijo conmigo y voy orando en lenguas despacio, si no vamos platicando, voy orando en lenguas. Poco hablo, dice la Biblia, que el que guarda su lengua, ese es sabio cuando poco hablas. Hablas lo necesario nada más. Pero esa es otra manera de aplicar esto. Pero aquí en este caso me refiero a las promesas que ya son. ¿Sí? Eso es más a Dios gracias, el cual me lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. ¿Cuál es su confesión de fe? Usted dice, gracias Padre porque tú me llevas siempre en triunfo en Cristo Jesús. Siempre me llevas en triunfo en Cristo Jesús. Gracias Señor, me llevas siempre en triunfo en Cristo Jesús. Entonces tú confiesas eso en medio de los problemas, porque eso es fe. Amén. ¿Cómo lo aplicas? Bueno, lo aplicas en las bases de Marcos capítulo 11 verso 23. Por ejemplo, Marcos 11, 23 dice, porque de cierto te digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que es hecho lo que dice, lo que diga. ¿A que sí? Lo que dice, lo que diga. Le sonó ahorita que suena muy parecido a la segunda de los Corintios 4:13. Teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual ¿qué? Hablé, decir, hablar, dice, habla. Amén. En el Salmo 107, en el versículo, vamos a empezar a leer, verso 1 y 2, Salmo 107, alabar a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, versículo 2, díganlo los redimidos de Jehová, aleluya, vinieron los redimidos del Señor, amén, amén, díganlo. So la manera de poner fe en las promesas de Dios, la primera es, lo crees con tu corazón y ¿qué? Lo confiesas con tu boca. Es el mismo principio. Lo crees con tu corazón, lo confiesas con tu boca. ¿Se acuerda? Es el mismo principio. Marcos 11, 23, 2 Corintios 4, 13. Eso es lo que se llama la ley de la fe. Otro versículo que habla de la ley de la fe, Romanos capítulo 10, verso 9 y 10. ¿Sí? ¿Cuántos se acuerdan de eso? Romanos 10, verso 9 y 10. Es el mismo versículo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Que si confesares, decir, hablar. Confesar, decir, hablar. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es lo mismo, serás sano. Confiesas, si ya eres salvo, ahora vas a confesar las promesas que Dios, que en Cristo Jesús ya pagó. Lo que el Señor Jesucristo pagó. Amén. Una vez más. ¿Por qué crees que a 48 años de edad que tengo, duermo de un tirón, no me levanto en las noches a orinar 2-3 veces, no uso analgésicos, no uso medicina de prescripción? Y usé hace años, cuando estaba más joven, que tenía 25, 26 años, tenía asma, tenía depresión. Y cuando han querido venir ataques de enfermedad, con la palabra de Dios los echas fuera. Ahora tengo que aclarar algo también. Yo voy a decir esto, ahorita hablé de la sabiduría de Dios, ¿verdad? Cuando yo estoy diciendo esto, estoy diciendo de algo que yo tengo años viviendo, practicando, disciplinándome. Sin embargo, pudiera haber personas que estén pasando alguna situación, alguna enfermedad de vida o muerte. Hay gente que ha pasado por eso, está pasando por eso. No quiere decir que si tomas medicina o vas al hospital, quiere decir que tienes falta de fe o que no confías en Dios. La manera fácil de saber es esta. Vamos a suponer que alguno de ustedes está tomando algún medicamento. Esta es la manera fácil si andas en fe o no. Hace años una persona aquí, me acuerdo en un jueves por la noche, después del servicio, se acercó y me preguntó. Y se terminó el servicio, yo estaba ahí abajo atrás de ese púlpito y vino de aquel lado y me dijo, pastor, yo quiero que usted me diga algo. Dijo, yo quiero saber si yo estoy en fe o no. Entonces me dijo, hace tiempo fui al médico y me detectaron tal, no recuerdo el nombre de la enfermedad o lo que sea, y sacó su bolsa y dijo, y estoy tomando este. Y sacó una botella, un medicamento de esas botellas anaranjadas con un tapón blanco que trae medicamento. Y me lo enseñó y decía ahí que se tomara 3 veces ese medicamento. Uno en la mañana con los alimentos, otro a mediodía, otro en la y otro en la noche antes de acostarse. Bien. Dijo, pero yo quiero saber si anda en fe. Bueno, le dije, esto es irrelevante. Irrelevante quiere decir no tiene importancia. Sí, o sea, usted tómeselo. Sin embargo, aquí viene la prueba. ¿Estás listo? ¿Quieres saber si andas en fe? Es, le dije, ¿cuántas escrituras de sanidad usted habla? Mínimo, aquí, porque yo tenía el frasco en la mano. Le dije, aquí estoy leyendo que dice que 3 veces por día. ¿Cuántas veces usted mínimo 3 veces que a usted hable sanidad? Ahora, lo bueno, le dije, que con las promesas de sanidad usted las puede hablar todo el día a cualquier hora, más de 3 veces. No tiene efectos secundarios. ¿Sí? Ese medicamento te tomas más de lo que te dice ahí, te puede causar problemas. Sin embargo, le dije, este no tiene efectos secundarios. ¿Ya? ¿Amén? Entonces le dije, me dijo ella, la verdad que ahí nomás cuando me acuerdo lo que usted habla. Entonces le dije, acuérdate, estoy siendo honesto, ¿no? ¿Quieres mentiras o quieres verdad? La verdad, no mentiras. Le dije, entonces usted no anda en fe. Pero ella quería andar en fe, entonces quería que supiera, quería que le dijera. Bueno, le estaba diciendo. Bueno, y así fue. Entonces yo le dije, dígame una o dos escrituras de sanidad que sepa de corazón. La verdad es que no sabía casi, nada más lo que yo repetía. Y está bien, tú puedes, yo no tengo el copyright, el uso exclusivo de versículos, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es que si usted nada más repite, nada más porque yo dije, lo tiene que hacer suyo. Está bien que repita porque yo digo, pero ya lo hizo suyo la palabra de Dios. Hay gente que enseña miseries hasta con el mismo, no le cambia hasta el título, y está bien, no tienen que. Pero primero les digo, asegúrense que tú lo es tuyo, lo tienes en tu corazón. Alguien diga amén. Ok. Y eso es lo que hace la gran diferencia. Alguien diga amén. Hace una gran diferencia. Aleluya. Es cuando la palabra de Dios hace efecto en tu corazón. Gloria a Dios. Entonces lo empiezas a confesar y hablar, confesar y hablar. Pero aquí viene, no es porque hables algo nada más. Por ejemplo, yo el jueves dije, cuando digo algo, hay personas aquí en Tucson que no diga eso, pastor. No. Cuando dije, si yo me muriera, ¿se acuerdan que dije así? Oh, man. Estoy poniendo un ejemplo, o sea, no lo creo. No es porque digas algo, la regla está así, lo crees con tu corazón, lo confiesas con tu boca. Ahora, si estás diciendo algo mucho, también te lo vas a creer, pero yo estaba poniendo un ejemplo. Que dije, por lo que el tema que estaba hablando, dije, si yo me muriera, algunos, no todos, pero algunos me iban a extrañar, iban a decir, men, por los temas que hablo. Pocos hablan. Al final se acabó el servicio y vino Alex Gracia, y me leyó un mensaje de Josefina, de su esposa. Y dice Josefina, dice, dile al pastor, Alex me estaba leyendo en su celular el mensaje, dile al pastor que yo también, dijo, yo vengo de iglesias donde jamás se hablaba de política, era hasta pecado casi hablar de política. Los pastores no quieren hablar porque ofenden a la gente. Es la verdad la que te va a hacer libre. No, yo no vine aquí a querer ofender a nadie a propósito. Si alguien se ofende, perdónenme porque si lo ofendí, pero no puedo dejar de hablar la verdad con la palabra de Dios. Y cada ministro y cada pastor debería de tener agallas suficientes de hablar la verdad. ¿Qué no dijo el Señor Jesucristo? Y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. No la mentira. No la mentira. Gloria a Dios. Ahora, entonces esta hermana, poniendo un ejemplo, gracias a Dios que no se ofendió, ya me dijo, y hay muchos pastores que quieren ser políticamente correctos. Bueno, gloria a Dios, hermana, pues si anda en fe, Dios conoce su corazón. Pues no anda en fe. Era lo que ella quería saber, ¿no? Esa fue la pregunta. Entonces le dije, necesita poner estas escrituras, le di dos o tres escrituras, y le dije, póngalas, háblelas, léelas, hágalas personal. Háblelas para usted. Ahorita leímos 2 Corintios, dice más a Dios gracias, el cual nos lleva, pero hágalo para usted, el cual me lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Creo que lo recibo. Gracias, Señor. Amén. Amén. Ahora vaya a 1 Pedro capítulo 2, verso 24, pero voy a volver a explicar entonces. Si alguien entonces, ¿quedó claro ese punto? Si alguien está recibiendo algún tratamiento médico y todo eso, la mejor manera de saber si andas en fe es qué tanto palabra estás poniendo en tu corazón. Es todo. ¿Cuántos están entendiendo? Porque si no, realmente, como le dije a esta hermana, no, hermana, le dije, usted está poniendo su mirada en que pues en la medicina. Y la medicina humana, gracias a Dios, pues, mi papá fue médico por muchos años, fue buen médico. Pero al final de cuentas, él murió de una enfermedad. Y su mismo otro doctor que le dijo lo que tenía, se sintió triste porque ellos estudian para salvar vidas, no para quitarlas, ¿verdad? Pero llega un punto en que ellos mismos reconocen, si no todos, algunos médicos, creo que algunos médicos, como los médicos que tenemos aquí, reconocen que llega un punto en que la ciencia médica ya no puede. Y es ahí donde tienes que confiar en Dios. Y de hecho, si estás recibiendo ayuda de la ciencia médica, vas a salir más rápido. Ya les dije ese caso de una hermana que hace años me platicó algo en otra ciudad y me dijo, estaba en fe, iba a una iglesia como esta de fe y le enseñaba la palabra, era prioridad, etcétera. Por alguna razón se descuidó, dijo ella, y vino y batalló con un cáncer. Entonces ella no quería tomar quimioterapia. Entonces aquí viene ahorita dije de buscar la sabiduría de Dios, ¿a que sí? Entonces ella buscó la sabiduría de Dios y el Señor le dijo, no iba a recibir sanidad así nada más. O sea, no iba a poder recibir, su fe no estaba lista en ese momento. Entonces le dijo, vas a tener que tomar quimioterapia, pero si te mantienes en la palabra, porque ella no quería los efectos de la quimioterapia, si te mantienes en la palabra, sigue alimentándote de la palabra y poniéndola por obra y poniendo estos, y el Señor le habló y le dio versículos que poner, ¿sí? Pues no me acuerdo los detalles porque fue hace algunos años atrás, 4, 5, 6 años atrás que me dijo esto esta hermana, pero ¿qué crees? Tuvo menos sesiones de quimioterapia, fueron menos difíciles para ella y salió de eso. Entonces, ¿qué crees que fue? Fue la palabra de Dios. La gente que no entiende fe dice, no, fue la quimioterapia. No, porque el Señor le dijo cómo hacerlo. Porque hay personas que no sobreviven ni la quimioterapia. De hecho, la quimioterapia los acaba de matar. ¿Sí? Bien. Ahora, primero, hablando de sanidad. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 24. ¿Entendió eso? ¿Entendió lo que dije? Es ponga la palabra, no importa que ahorita, si todo está bien, ponga la palabra, y si algo está mal, siga poniendo la palabra. Alguien diga amén. La razón que yo detesto tomar medicamento es que de niño yo tuve hasta hepatitis, paperas, sarampión, alergias. Me enfermaba 3, 4 veces de resfriado, era pura medicina. Que jarabes y esto y el otro. Mi hígado ahorita está. Pues todos esos medicamentos los tiene que procesar tu hígado. Hace unos años atrás, ya dominando esto de la palabra, y había dejado de tomar medicamento, pero hace algunos años atrás tuve que tomar un analgésico. Porque tenía un tremendo dolor de cabeza y le hablas a las circunstancias y si no viene sanidad en ese momento, tenía que dormir, tenía que manejar, tenía que ir a acababa de llegar de un viaje y tenía que volverme a ir otra vez a predicar. Amén. Y tenía que, entonces me tomé un analgésico para poder dormir, porque tenía que manejar y luego agarrar el avión, ¿sí? El avión del aeropuerto, no el avión de los que agarran algunos, no, ese avión no, gloria a Dios. Aleluya. Ahora, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Fe en las promesas de Dios. En estos próximos días que vienen, entre semana, vamos a estar estudiando cómo nos habla Dios, cómo nos guía Dios. Vamos a empezar. Pero ahorita estoy hablando de fe en las promesas. Fe en lo que está escrito, fe en lo que sabes. Pero es muy importante oír la voz de Dios. Porque hay veces lo que sabes se llama conocimiento. Sabiduría es qué hacer con el conocimiento. Cómo usar el conocimiento. Otra vez, conocimiento es lo que sabes. Pero sabiduría es qué hacer con este ahora conocimiento. Por eso hubo personas aún en nuestro campo que han oído de prosperidad y hay promesas y hay que confesarlas, pero vino el COVID y vino cosas y no estaban preparados. ¿Por qué? Porque piensan que porque creemos en prosperidad financiera vamos a gastar a diestra y siniestra. Ahora tienes que a las promesas agregarle sabiduría. ¿No les gustó eso? ¿Te fijas? No. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 24, quien llevó el Señor Jesucristo, él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis, ¿qué? Sanados, fuimos sanados en Cristo Jesús. No, te fijas, o sea que tienes que entender esto, el problema es muchos cristianos creen salvación, están seguros de su salvación y todo eso, pero no lo igualan en el plan de redención. Cuando el Señor te salvó, te sanó. Es lo mismo. Y eso es lo que tienes que renovar tu mente con la palabra de Dios. Y eso es uno de los beneficios de confesar la palabra de Dios, de hablar la palabra de Dios. Es uno de los beneficios que hay. Cuando confiesas la palabra de Dios, uno de los beneficios te ayuda a renovar tu mente, cambiar tu manera de pensar, desatas el poder de Dios. Otro beneficio también, desatar el poder de Dios, lo sueltas ese poder, amén. Una manera de entender eso, ¿cuántos de ustedes sacaron agua en los pozos donde echabas la cubeta con una piola así? Algunos de nosotros sabemos a qué me refiero, ¿verdad? Ok, otros, la nueva generación piensa que el agua viene en las botellas. Bueno, pero algunos de nosotros se acuerdan de eso, sacar agua, ok. Entonces ¿tú, Dani, hiciste eso? Su mamá se ve. Ok. Yo te iba a decir como la tucita. Voy. Ok. Entonces tirabas la cubeta. El agua ya estaba ahí. ¿Qué tenías que hacer? Sacar esa agua, retirar esa agua que estaba. ¿Qué no? Bien. Entonces el poder de Dios está dentro de ti. Por medio de confesiones, palabras, desatas eso. Sacas esa agua aquí que está aquí. Amén. ¿Lo entendiste? Entonces esa es tu confesión ahora. Mira lo que dice, y por cuya herida yo fui sanado. Entonces tú lo haces, ese versículo lo haces personal. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, porque el Señor Jesucristo llevó todos mis pecados en su cuerpo sobre el madero para que yo, estando muerto al pecado, viva la justicia, y por cuya herida yo fui sanado. Y si fui sanado, entonces estoy sano en el nombre de Jesús, aunque estés pasando alguna enfermedad. Ahora vamos a suponer que estás pasando una enfermedad en este momento. Tienes fiebre, tienes algún dolor. Hablas esa promesa. Y ahora usas autoridad. ¿Te acuerdas? Marcos 11:23. Porque de cierto te digo que cualquiera que dijere a este monte, ¿sí? A esa montaña, esa es la situación, la fiebre, la enfermedad, el dolor. Amén. Entonces tú le dices: fiebre, en el nombre de Jesucristo, te echo fuera. Te maldigo, sécate. Creo que lo recibo. Por su llaga yo fui curado. Amén. ¿Y qué haces de ahí? Ya no vuelves a hablar a las circunstancias. No le hablas a medio Douglas, a tu comadre, a tu tía, a tu nana, para decirle lo mal que te sientes. Porque estás ahora hablando maldición. De ahí viene la palabra maldecir, decir mal. Mal, me gusta más en inglés curse. Pero mira en español, maldecir, decir mal. Bendecir viene de bien decir. ¿Entiendes? ¿Le entiendes? A menos que vengas con una persona para que ore por ti, se ponga de acuerdo, pero le tienes que decir qué está pasando. Ora por mí de que, pues no te puedo decir. Entonces no es acuerdo. Ok, te voy a decir otra cosa. Hace unos años atrás, estábamos pasando una situación financiera bien tremenda aquí en el ministerio. Y el panorama se veía muy oscuro. Y yo no creo en vender tamales ni nada de eso. Entonces hablé con un ministro que conozco. Le había dicho a la hermana Mireya para que se pusiera de acuerdo, y hablé con otro ministro que conozco. Es todo. Le dije: ponte de acuerdo con esto. ¿Te acuerdas que en Mateo dice, porque si dos de vosotros se ponen de acuerdo acerca de Mateo 18, Si dos de vosotros se ponen de acuerdo acerca de cualquier cosa, ¿le será hecho por quién? Por el Padre que está en los cielos. Entonces nos pusimos de acuerdo. Aquí en la tierra, dice. Nos pusimos de acuerdo. Hablamos que todas las finanzas, todo el asunto financiero se compusiera. Hablamos una o dos promesas de finanzas aquí en la Biblia. Ya no volví a hablar. Como a los dos días me habló otro ministro que conozco. Y me dijo, ¿cómo estás? Y le dije, muy bien, gracias a Dios. Muy bien. ¿Cómo está todo allá en la iglesia? De maravilla. Ok. Ah, qué bien. Pasaron otros días más, una semana, y me volvió a hablar. Y me preguntó, ¿cómo sigue todo ahí en la iglesia? De maravilla. Acuérdate, este era otro ministro, no el primero. ¿Sí me entiendes? Y me dijo, por qué no me tienes confianza? Le dije, ¿a qué te refieres? Es que hablé con fulano, con el primer ministro con el que me había puesto de acuerdo, y me dijo que estabas pasando una situación financiera muy mal. Bueno, le dije, no es que te tenga confianza, es que ya había hablado con una persona de la iglesia que está en el liderazgo, y hablé con fulano, que todo lo hace con él, y ya me puse de acuerdo. No, ¿para qué le voy a andar diciendo a todos los que si me voy a poner con todos los ministros, pastores, evangelistas, apóstoles que conozco? Pues ahí voy a estar hablando ahora las maldiciones. No necesito tantos así, ¿me expliqué? ¿Cuántos me entendieron? ¿Alguien diga amén? Pues no necesité hablar más, no necesité. Le dije, por eso cuando la semana pasada que me llamaste, me dijiste, ¿cómo estás? De maravilla. Estaba hablando por fe. Tardó algunos meses en componerse esta situación. Ya nos andaba. Si no pasaba algo, no sé qué íbamos a seguir. Porque yo siempre me he rehusado aquí en la palabra de Dios. Cuando veo esto, él dice que el Señor agarró a chicotazos los que andaban vendiendo ahí en el templo. En Juan capítulo 2, en Marcos capítulo 11, habla de eso. Entonces, ¿por qué tendríamos que vender tamales? Dios dijo un sistema. Amén. Y hay promesas, cuando confiesas, promesas de dar, de finanzas, y las actúas, las leyes de la siembra y la cosecha se ponen en operación. Dios tu Padre va a cuidar de ti, que nada te haga falta. Alguien diga amén. ¿Está entendiendo esto? ¿Fe en las promesas de Dios? ¿Le gusta? Amén. Está fácil, ¿verdad? Práctico. Bien. Ahora vaya a la tercera de Juan 2. Tercera de Juan 2. Gloria a Dios. Dice la Biblia, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Bueno, yo tengo años confesando esto. Déjeme decirle algo. Ok. Ignacio Hughes. Esto es Dios y Ignacio Hughes. Entonces, hace años atrás, algunos de ustedes se acuerdan, traía 30 libras de más de las que traigo ahorita. 30, 35 libras de más. ¿Te acuerdas lo que te hablé? Promesas de sanidad y ahora qué? Sabiduría. Ok. Entonces, hace algunos años atrás, ya algunos años, el Señor me dijo: estaba orando por mis rodillas y la cintura, y tenía dolor a veces. Maldigo este dolor, vete en el nombre de Jesucristo. Y estaba bien por un par de días, luego otra vez. Y luego, gracias Señor, creo que lo recibí, lo me abrochaba el saco y los botones. Misericordia, gritaban los botones, ¿no? Señor, misericordia. Entonces el Señor me dijo, vas a tener que dejar de comer esto, deja de tomar sodas, deja de tomar harinas, panes, tortillas. Dios mío, si no hubiera sabido que era Dios, le hubiera dicho, te reprendo en el nombre de Jesucristo, Satanás, apártate de mí. Pero sonaba como el diablo para mí, ¿entiendes? Amén. Y ahora entra la sabiduría. ¿Y qué crees? Tuve que hacerlo, tuve que usar fe ahora para dominio propio. Y tengo que usar fe hasta el día de hoy para subirme a la caminadora. Tengo que hacer 3 días a la semana y cierta rutina de ejercicios que hago. Tengo que usar fe. Amén. Tú lo entiendes, ¿verdad, Jerry? Muy bien, porque te veo así con mucha pasión. Dices, amén, amén. También. Ok, entonces tuve que usar fe porque, ves, si algo me gusta mucho es el pan. Aleluya. ¿También te gusta a ti, Jerry? ¿Sí? Sí, el pan, el dulce, el chocolate y todo eso también, sí. Man, ¿por qué todo lo que nos gusta más Si son los que nos hace daño. No sé por qué tiene que ser así. Pero así es. Porque ya no tiene un metabolismo. Yo estaba igual o más flaco que Anthony, que mi hijo. ¿Lo viste ahorita? Ayer ahí en la cena ahí con el Partido Republicano, se comió, empezó con una ensalada. Dije, ah, wow, está comiendo sano. Una ensalada. Luego le siguió con una soda. Luego un steak de este tamaño, así sin exagerar. Papas fritas. Y luego dos pasteles. ¿Eh? ¿Lo viste ahorita? Lo vi ahorita que te estaba tocando la guitarra. ¿Lo viste tú algo? De decir, se nota más gordo algo. Ya no tiene ese metabolismo. Quisiera o no les gustaría. Voy a ver si Anthony nos puede pasar esa unción. Bueno, entonces, pero mi punto es este. Tuve que usar ahora sabiduría. Y tengo que usar sabiduría. Hasta mi caballo me lo agradece. Cuando lo monto, digo, ay, gloria a Dios. Antes me subía, la silla rechinaba, así, aunque estaba bien apretada, así. Y subía el caballo así, hablo las fuerzas del Señor. Amén. Hoy me lo agradece. Yes. Gloria a Dios. ¿Te fijas sabiduría ahora? Habla sabiduría. Eso fue lo que el Señor me dijo. Yo tengo que hacer lo mismo. No sé. Dije Dios a Ignacio Hughes. Es entre Dios y tú sabes. Alguien dígame. Ah, ok. Yo no voy a dejar mis tamales y mis chimichangas. Nadie dice que las dejes. Dije yo algo así. Te di ahorita aquí está una lista de dieta de qué tengas que comer. No, yo no soy nutriólogo ni nada de eso. ¿Sí? Eso es entre Dios y tú. Estoy hablando Dios a Ignacio Hughes. De vez en cuando me como un pan, de vez en cuando me como un cacho de pastel, de vez en cuando me gusta comer ciertas cosas. Pero las tuve que cortar 80-90%. ¿Vale? Gloria a Dios. Es todo. Dios a Ignacio Hughes. Porque así le puedo servir más a Dios. Puedo tener energía, fuerzas en mi cuerpo a la edad que tengo. Alguien dígame. Para servirle a Dios. Tenemos mucho trabajo, ministerialmente hablando, mucho trabajo. Entonces, gloria a Dios. Ok, vámonos al Salmos 91 ahora. Salmos 91 y vaya al versículo 10. Qué bueno que vine. Amén. Salmos 91, verso 10. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Mal, plaga, enfermedades. Plagas, tiene que ver con enfermedades. ¿Qué más? COVID y cosas de esas. Como dije, tengo años. Entonces, ahora que viene la... que tengo confesando esto, pero a partir del 2020, cuando pasó lo de la pandemia... aunque todo se cerró aquí, tenía algunas reuniones, dos o tres reuniones que tenía que hacer y que me permitieron hacerla. Una de ellas allá en Mesa, Arizona, otra allá en Phoenix y así. Y ya empezó estas infecciones del COVID y todo eso, pero yo tenía hablando esto. Y luego el Señor me dijo, vas a hablar esto. Y dije, Padre, ¿qué voy a hacer? ¿Cierro la iglesia? ¿Y te acuerdas? Nunca cerramos. Vino la policía, se portó muy bien la policía. Oramos por la policía, Sheriff, Border Patrol. Gloria a Dios. Y por eso que oramos, Dios nos ha dado favor. Amén. Y vino y me dijo, pastor, es que gente que vive para aquellos lados, dice, se quejó de que esta iglesia está abierta, todas las demás iglesias están cerradas. Bueno, para esto el Señor ya me había dicho que no cerrara. Y se portaron muy amables. Una vez vinieron un martes por la noche, una vez que vieron que poca gente que estaba viniendo en ese tiempo ya se fueron, se acabó el servicio, tocaron por mi oficina aquí por la calle 2, por donde está mi oficina, por donde yo entro. Y muy amables los oficiales, sí. Y les mostré, uno de ellos entró hasta aquí, hasta el santuario, le mostré el santuario, le dije que no estaba viniendo toda la gente que venía normalmente, etc. Le dije las precauciones que estábamos tomando, se portó muy amable, dijo, es que yo nada más tengo que venir cada vez que ponen un reporte. Le dije, y si ponen otro reporte, pues vamos a tener que venir, son bienvenidos. Pero me dijo algo, me dijo, yo sé lo que usted cree, y se sonrió, políticamente hablando. Yo sé lo que usted cree y... Y qué bueno. Y me dijo, y sé sus derechos constitucionales. Constitucionalmente, nadie tiene que cerrar la iglesia. El gobierno no nos tiene que decir qué hacer. Si la gente quiere dejar de venir, pues que vengan, que ellos dejen de venir, ¿me entiendes? Pero el gobierno no nos tiene que dejar decir. Bueno, se portaron muy bien. Nunca más volvieron a venir. ¿No le das gracias a Dios? No te das problema. No, no creas que los policías son el problema. Es la gente el problema. Aunque ya les dije, si un policía los para una vez, no te pongas a discutir con el policía. Si el policía no está bien, tú piensas que no está bien, tenemos un sistema en la corte y todo eso. Te pones, te lo quieres atacar, va a sacar la pistola, el arma y te puede matar. Y nomás a decir que era racismo, que porque tú eres hispano, tienes el pelo prieto, o que porque no pick English. No, no es eso. Si eres observador y estudias bien los casos que ha pasado de policías matando gente, puede que haya uno o dos, pero tenemos más de 1,000,000 de efectivos de law enforcement aquí en esta nación, más o menos. Es que Estados Unidos no te dice exactamente cuántos, porque no le quiere dar a conocer a sus enemigos cuántos policías tenemos realmente, pero aunque algunos se han corrompido con el, bueno, no voy a hablar de eso. El caso de Durham, el caso de FBI y todo eso. ¿Ves? Russia collusion y todas esas tonterías, pura mentira. Bueno, eso es otro tema. Espérense en las sesiones de Reino y Gobierno los lunes a las 8, ¿ok? Ahí voy a tratar mucho de estos temas. Ok, bien, gloria a Dios. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, ¿qué necesitas aquí? Mira, dice, no te sobreviene mal, ¿ni qué? Ni plaga toca mi morada. ¿Cuál es tu confesión? Padre, gracias que no me sobreviene mal, ni plaga toca mi morada, gloria a Dios, en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Mira el verso 16. Los saciaré de larga vida. Amén. De larga vida. Y le mostraré mi salvación. ¿Qué tanto es larga vida? No sé, pero no dejes que, no creas esa mentira de que cuando alguien se muere, Dios se lo llevó al cielo. Bueno, puede que se fue al cielo si es creyente. Pero Dios, yo me he fijado que se llevó a tres personas en la Biblia. A ver, ¿quiénes me pueden decir ustedes que estudian la palabra? Se llevó a Enoc, a Elías y al Señor Jesucristo en el libro de los Hechos, y los tres estaban vivos. Entonces, eso decir, Dios se lo llevó y todo eso, no, no, no. Se muere una criatura y le dicen, Dios se lo llevó. Se muere una persona, Dios se lo llevó. No, dice la Biblia, el diablo viene a robar, matar y destruir. Pero no puede, entonces quiere decir que no tienes ni que dejar que el diablo te mate. Tú puedes decidir cuándo irte. ¿Qué? Ya, mira, por eso, fe en las promesas de Dios. Ahora, si alguien no, pues yo no creo eso, hermano Hughes. Bueno, no va a trabajar para ti. Te lo voy a mostrar con la Biblia. Porque hay cristianos que aunque se los mostrara con la Biblia, no lo van a creer. Filipenses capítulo 1. Aleluya. Gracias, Señor. Versículo 21. Qué bueno que vine. Si alguien tiene frío, tenemos el ministerio de las cobijas. Si alguien necesita cobijas, gloria a Dios. Mira, aquí lo están usando bien. Ah, otra. Bien, muy bien, muy bien. Nomás levante las manos y lo sugiere, le van a tener una cobija. Aleluya. ¿Por qué crees que en los hospitales están tan fríos? Hay más actividad de bacterias y virus en los ambientes que donde hay calor que donde hay frío. Amén. Filipenses capítulo 1. A mí me cae gordo el calor. Parte de mi negocio con los animales y caballos es afuera. Sudo como caballo de carreras, pero pues no puedo hacer nada. Pero cuando estoy adentro me gusta. Si entraras a mi oficina ahorita, parece refrigerador. Amén. Filipenses 1, verso ¿qué? 21. ¿Listo? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esa última parte es el lema de las funerarias. El morir es ganancia. Amén. Verso 22, mas si el vivir en la carne, el apóstol Pablo hablando, queriendo decir vivir en este cuerpo, resulta para mí en beneficio de la obra, ¿qué dijo? No sé entonces qué escoger, ¿qué? No sé entonces qué. Una vez estaba con mi pastor, estaba en este planeta Tierra cuando vivía todavía, estábamos ahí en la iglesia con él. Y de repente llegó un hermano ahí de otra iglesia que conocía a mi pastor, algo llegó a arreglar, algo ahí, era técnico en algo de aire, no sé qué, no me recuerdo ya, pero llegó y estábamos ahí. Y luego empezó a hablar con mi pastor, empezó a platicar y trabajando, arreglando el aparato que estaba arreglando y algo del sonido, algo así. Y luego empezó, él empezó a hablar. Y mi pastor por prudente lo escuchó, pero lo empezó a decir cosas como esa. Como usted sabe, pastor, le dijo. Porque dijo, ¿verdad? O sea que mi pastor hizo un error. Luego él me dijo, ¿te fijaste el error que hice? Le dije, no, pastor. Dijo, cuando le pregunté, ¿y cómo has estado, fulano? Un error a veces preguntarle a la gente, porque luego empiezan a vomitar todo lo que traen, ¿ves? Y empezó, pues, el pastor, fíjese que tengo esto y esto y esto, y el doctor me dijo que tengo esto, y me hice análisis y salió esto. Pero como usted sabe, pastor, mira, Dios me está probando. Yo estaba ahí y dije, ah. Y como él estaba agachado arreglando algo, mi pastor nomás volteó a verme, sí. Y luego dijo, y hay veces siento, y luego volvió a decir, como usted sabe, pastor, mira, a veces voy caminando y siento que este pie me hace así. Y yo casi le preguntaba, ves, mi pastor me conocí, me vio la cara de hermano, ¿de qué carajos está hablando? Y mi pastor me dijo, no, ¿qué? O sea, él era más prudente a veces que yo. A veces, no siempre. Bueno, y luego dijo, así, dice, va a caminar. Y empezó a caminar, él dejó, se levantó de lo que estaba haciendo y empezó a caminar así, dijo, así. Oh, dijo mi pastor, así, dijo, oh. No me acuerdo el nombre de la persona, cómo se llamaba, pero mi pastor le llamaba por su nombre. Dijo, oh, ¿y qué quieres decir con eso, fulano? Dijo, es como, tenemos una, usted sabe, pastor, dijo, que Dios nos pone como un como una piola aquí en la pierna, a veces en el pie. Y yo casi le quería decir, ¿dónde está eso en la Biblia? Pero mi pastor me decía. Y yo lo volteaba a ver y le decía. Lo dijo. Y va así, dijo, y sentía que. Y él dijo, es que el Señor siento que a veces ya me está tirando de ese hilo así para llevarme. Ah, ¿ves? ¿Pero dónde está eso en la Biblia? En ninguna parte. Hay gente que cree todas esas fábulas. Y ahí está. Oh, dijo el pastor. O sea que así es como sientes que ya Dios te quiere llevar, fulano. Sí, sí, dice el pastor. A veces voy caminando. Dijo, y ahí está. Y a veces hasta este pie. Dice, sí. Oh, dijo, así como si el Señor te pone una trampa así, te jala, te va a jalar así, te va a llevar. Sí, pastor, así como usted sabe. O sea, no estaba echando la culpa a nosotros, ¿ves? Que así creemos. No hay nada en la Biblia, no hay ninguna de esas, perdón mi griego. No hay ninguna de esas tonterías en la Biblia. Eso sí está en la Biblia. Ok. Ahora, nota esto. Puras tonterías esas, hermano. No andes creyendo eso. Ok, mira aquí lo que dice. Lee tu Biblia. Fe está basada en qué. Este es Dios aquí. Nota. Porque para mí el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia, lo dice el 22. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. O sea que no es Dios el que decide cuándo te vas a ir de esta tierra. Eres tú el que decides. Cuando era pastor asociado en Mesa, Arizona, hace años, estaba predicando fe y sanidad. Fui a ver a este hermano, ¿ves? Y ahí estaba acostado, tapado así. Y ahí está, para que me veas bien. Aquí en la luz. Le dije, hermano, soy el hermano Hughes. Igual cometí ese error. ¿Cómo está? Aquí, hermano Hughes, el Señor me está llamando a su presencia. Y le dije, mira, hermano. Ahí no estaba mi pastor, ¿ves? No estaban. Entonces, no fui muy prudente. Mira, hermano, déjese de cosas. Vengo a orar por usted. Dice la Biblia que el Señor lo quiere saciar de larga vida. ¿Cuántos años tiene? 62. Todavía puede vivir algo más. Ahora, si usted me dice, ya me quiero ir, entonces voy a orar para que se vaya. Está bien, usted decide. No, hermano, me quiero quedar, pero el Señor me está llamando a su presencia. Y no, hermano, y le saqué la Biblia y le leí esto. ¿Lo entiende? Sí. Pero el Señor me está llamando a su presencia. Gracias a Dios que estaba la esposa, casi agarraba la Biblia y le decía, ¿quién me entiende? Y tal. No hagas eso, ¿eh? No vas a hacer eso. Pero sí te dan ganas, sí te ha pasado con ciertas personas así. Ya te quieres ir, sí, yo te voy a ayudar. Ok. Ahora, nota esto. No pierdas tu lugar en Filipenses, porque dice, no sé entonces qué escoger. Vaya a Deuteronomio capítulo 30. Fe en las promesas de Dios. Fe en las promesas de Dios. Deuteronomio capítulo 30. ¿Ves? Y puedes cambiar circunstancias. Y puedes enseñarle a tus hijos esas cosas. Y puedes hablarles a tus hijos esas cosas. Y puedes empezar a mencionar la palabra de Dios. Y verás qué tremendo es cuando yo he tenido que salir y no estoy aquí. No tengo que, pues no venía, porque yo lo menciono, porque yo vengo de iglesias donde de repente el hermano no venía, no, la esposa no venía, o le pregunté, ¿y el hermano? Oh, ¿por qué no vino, hermana? Oh, es que mi esposo no vino, ¿y? Usted pudo venir sola. Sus hijos ya grandes ya manejaban igual. No, tienes que aprender a desarrollar una relación con Dios. Filipenses, ¿dónde le dije? Deuteronomio 30, 30. Nota. Verso, vamos a empezar a leer verso 14. Acuérdate, no sé entonces qué escoger. Deuteronomio 30, verso 14. Porque muy cerca de ti está la palabra. ¿Dónde? En tu boca y en tu corazón, para que la cumpla. ¿A qué te acuerdas? ¿Con el corazón se cree? Con la boca se confiesa. ¿Lo viste? ¿Lo viste? Porque es cierto, te digo que cualquiera que dijera este monte, quítate, échate en el mar, y no dudar en su corazón y creyere en su corazón, sino creyere que es hecho lo que dice, lo que diga. Ok. Verso 15, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Nota que no dijo te puse sobre ti la muerte. ¿Lo puedes ver? Deuteronomio 30, versículo 15. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. ¿Dónde lo dijo que lo puso? Enfrente, cuando vas a la tienda, ¿has ido a la tienda? Sí. Cuando vas a la tienda a comprar algo o comprar ropa, ¿dónde está la ropa? ¿Allá arriba en el techo? No, la tienes enfrente, ¿para qué? Para que escojas. He puesto delante de ti. Dios puso delante eso, pero nota esto. Nota. 30. Verso 16, 30, 16 de Deuteronomio. Porque yo te mando hoy que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos. Guarde sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos. ¿Para qué? ¿Qué? Para que te mueras a los 62, como el hermano este. ¿Te fijaste que no? Dije, para que vivas. No, no me estoy burlando de la gente que se ha ido antes. No estoy hablando mal de nadie. Nomás estoy diciendo que es la Biblia donde puedes escoger. Pues fulano se murió a tal edad. Mangana, no es asunto tuyo. Alguien dígame. Pues qué pasaría, no es asunto tuyo. Lo tuyo es, tú crees, tú recibes de Dios. Amén. Ok. Y sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Esta tierra para nosotros es Cristo, es el reino de Dios. Verso 17. Mas si tu corazón se apartare y no hieres y te dejares extraviar. Aquí viene el problema, cuando nos apartamos, nos enfriamos de las cosas de Dios. La palabra ya no es principal, el mundo, las ocupaciones y otras cosas son principales. Ahí es el problema, pero te fijas que no es Dios. Y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres. Yo os protesto hoy que de cierto vas a perecer. No vas a prolongar vuestros días sobre la tierra donde vas. Ok, pues ayúdame, es en el verso 18, ayúdame con las otras versiones que tenemos. En el puro verso 18, ok, por favor. Verso 18, te advierto hoy que serás destruido sin remedio, no vivirás mucho. ¿Ves? Eso es lo que quiere decir yo protesto, quiere decir te estoy advirtiendo, pero no que Dios lo va a hacer, es que le damos lugar al diablo. Alguien diga amén. Te advierto hoy que serás destruido sin remedio, no vivirás mucho tiempo en el territorio que vas a poseer, etcétera. La otra versión. Entonces te advierto desde ya que sin duda serás destruido. ¿Te fijas? Entonces te advierto. El que Dios te advierta no quiere decir que Él te lo está mandando. Y no tendrás una buena y larga vida en la tierra que ocuparás al cruzar, etcétera. La otra versión. Ok. Esa otra versión dice, yo les declaro hoy que ciertamente vas a perecer. Te declara, eso que si te protesto, te advierto. ¿Está bien? ¿Lo entendió? Ok, amén. La última versión, la Biblia de las Américas. Yo os declaro hoy que ciertamente vas a perecer. ¿Te fijas? ¿Te fijas lo que quiere decir? Entonces no es Dios el problema. ¿Cuál es el problema? Nos alejamos, ya Dios no es importante. Tenemos cosas, Dios nos provee de cosas y ya dejamos de, sí, cuando tenga tiempo, ya otras cosas son más importantes. Voy a correr a Dios cuando tenga problemas nada más. No. Muy malo, es una relación en base a obras muertas eso. Fe ya deja de funcionar. Muchos cristianos nada más corren a Dios cuando tienen problemas, cuando necesitan oración de algo. Es todo, se acuerdan de Dios. No haga usted eso. Otra de las promesas, voy a decir bien rápido antes de terminar ya esta sesión. Otra de las cosas es cuando usted confiesa las promesas, también puede confesar lo que es en Cristo. ¿Okay? Bien rápido, bien rápido. Se los voy a decir por cuestión del tiempo, usted apúntelos. Si los quiere ver, los ve. Si no tiene tiempo, no, porque lo voy a decir bien rápido. 2 Corintios 5:17 dice la Biblia que somos ¿qué? Una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿A qué sí? Una nueva criatura en Cristo Jesús. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Entonces tú confiesas, soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Alguien diga amén. Soy una nueva criatura. Si no te quieres ir al mundo y enfriarte, empieza a decir esto. Soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Alguien diga amén. Aleluya. Alguien diga amén. Soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Verso 21, 2 Corintios 5, verso 21. Gracias, Señor. 5:21. ¿Qué dice? Que somos ¿qué? Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos ¿qué? Justicia de Dios en él. Soy la misma justicia de Dios en Cristo Jesús. Soy la misma justicia de Dios en Cristo Jesús. Hace años le dije a una persona cuando vivía en Mesa, tenía problemas, era cristiano, pero el diablo lo tenía atado con marihuana. Le dije, cada vez que vas a fumar un cigarro de marihuana, empieza a decir, Dios me ama y soy la misma justicia de Dios en Cristo Jesús. Y me dijo, ¿qué? ¿Pero puedo seguir fumando? Sí, le dije, tú fúmatela. Contrario a lo que otros ministros, o en este caso yo era pastor asociado. Estaba asustado porque pensaba que, tú fúmale. Pero estaba haciendo algo con la palabra. ¿Te acuerdas que te dije, desatas qué? Poder. ¿Te acuerdas que te dije? Desatas la presencia de Dios en ese ambiente. ¿Pero cómo? Me dijo. Yo pensé que me iba a decir que tirara eso, que lo reprendiera. Bueno, sí, pero ¿lo has reprendido? Sí, pero me gana la tentación. Okay. Pues está bien, reprende, pero también haz esto. Y le empecé a decir, Dios me ama, el amor de Dios está en mí. Le di unos versículos, confiesa esto. Al siguiente servicio vino. Le dije, ¿qué pasó? ¿Cómo te fue? Dijo, no me puedo acabar el gallo. O sea, es el gallo, no el gallo como los que tenemos allá en la casa, el otro. No se lo pudo acabar. ¿Sabes por qué? Porque, y haz lo mismo cuando quieras ver una película pornográfica o algo así. Empieza a decir, Dios me ama, gloria a Dios, gracias que, Padre, gracias que me ama, soy la misma justicia de Dios en Cristo Jesús. Si entiendes esto, si naciste de nuevo, no vas a poder hacer lo que quieres hacer en la carne. No vas a poder. El amor de Dios, dice, te constriña dentro de ti. Dijo, no pude hacerlo. Síguelo haciendo así. Cuando venga la tentación, le dije, y vuélvelo a decir. ¿Sabes qué? Así salió de ese problema. Soy la misma justicia de Dios en Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que bien rápido, bien rápido, bien rápido. Le dije 2 a los Corintios, ¿verdad? Necesito verlo. Vaya al capítulo 5. Ahí es donde estamos, ¿verdad? Pero mire el verso 14. 2 a los Corintios 5, verso 14. ¡Qué bueno que vine! 2 a los Corintios 5, verso 14. Note. Porque el amor de Cristo nos ¿qué? Nos constriñe. Constriñir. ¿Cuántos usan esa palabra a diario? Cállate, en el barrio no sabemos qué es eso. ¿Qué? ¿Qué quiere decir constreñir? Te obliga, ¿sí? Te obliga. El amor de Cristo te obliga. No es una obligación porque tienes miedo, sino que el amor de Dios te invade. Dícense en Romanos 5:5 que el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón. Aquí está. Y empiezas a decir, Padre, gracias que me amas. Te voy a decir una cosa. si los cristianos empezaran a hablar esto, faltaran menos a sus iglesias, dieran más, oraran más, porque es el amor de Dios el que te va a hacer ser. Te podemos enseñar y mencionarlo de vez en cuando, no va a cambiar mucho. Pero cuando empiezas a hacer estas cosas, solamente es el amor de Dios el que te va a hacer eso. Es el amor de Dios, claro, tiene que haber fe ahí, porque fe es lo que te hace actuar, que es imposible que un hombre de mis ideas, ideologías, viva aquí en Douglas. No viviera yo aquí. Si me pusieras a escoger, tengo dos o tres lugares donde quisiera vivir. Pero no me puedo mover por eso. Tengo que moverme por el Señor que me dirige. No digas, ay, qué bueno, al cabo que aquí va a estar toda la vida aquí, yo voy a hacer lo que quiera. No, eso es tentar a Dios. Eso es tentar a Dios. Amén. Pero sí, estar agradecidos. Eso es otra área. Y la palabra funciona, hermanos. Funciona de manera bien, bien, bien tremenda. ¿Ok? ¿A que sí? ¿Trabaja la palabra? Sí. Amén. Dios es bueno. Quiero decir algo, pero no estoy seguro. Nadie me avisó, mi esposa no me avisó. Tal vez no. ¿Son ustedes, hermanos, que vienen de Texas? Gloria a Dios, no sabía. ¿Se acuerdan que le dije un día, el Señor va a mover gente? Esta gente se movió de San Antonio, Texas, para venir a oír la palabra. Gloria a Dios. Y ahorita el Espíritu de Dios, porque nunca los había visto en persona. Y ahorita el Espíritu de Dios me está diciendo, wow. Eso es bastante obediencia. No te quieres mover aquí a estas áreas. Menos de allá. Tiene que ser Dios. ¿Ves? Mucha gente se va de aquí de Douglas a esta ciudad. No. Dios ha traído. ¿Te acuerdan cuando dije en un servicio? Algunos de ustedes se acuerdan, otros no. Me dije, el Espíritu de Dios va a mover gente porque quieren estar aquí en la palabra. Dios puso todo. Sí. Aleluya, nunca los había visto en persona. Hablé con la hermana por teléfono, pero ahorita el Señor me dijo, Dios es bueno. Aleluya, Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno, gracias Padre. Alguien diga amén. Su vida va a cambiar más todavía, más de lo que ha cambiado. Oyéndome por internet, va a cambiar más en vivo. Gloria al Señor. ¿A que sí? Ok, vaya un momento a Lucas, ya para ir, Lucas. Hay un dicho, no uso muchos dichos del mundo, más que cuando quiero reírme o sacar así alguna broma, pero hay un dicho que dice, que es muy cierto, y lo único que lo puedo comparar con la Biblia es cuando dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero el dicho del mundo dice, hace más el que quiere que el que puede. Y hay gente que valora más esto. Es gloria a Dios. Pero si lo puedo poner con la Biblia, ese dicho del mundo, sería todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias, Padre. Esta hermana me dijo por teléfono, porque nada más por teléfono había hablado con ella, que una vez tenía mucho dolor y que el Espíritu de Dios le trajo a memoria cuando empecé esta serie. Una de las series que di es Fuérzate en la Gracia de Dios, ¿te acuerdas? Dijo que se tuvo que esforzar para sacar sus perritos a pasear por el dolor de espalda que traía, hermana, sí, pero se esforzó en la gracia de Dios por fe. Gracias, Padre. Y digo esto porque yo me acuerdo cómo empezamos, Nubia y yo, y no hemos acabado, pero cómo empezamos esforzándonos para ir a nuestro pastor en vivo, para oír la palabra. Y eso nos ha ayudado hasta el día de hoy. Que podemos tener cuatro hijos, un varón y tres niñas, como ustedes conocen, que no les interesa nada del mundo, que no batallamos para nada con que les atrae el mundo, que el mundo no los quiere quitar, nada de eso, con la palabra de Dios. Poniendo estos principios, hermano, hablando estos, enseñándoselos y también enseñándole a que ellos lo pongan por obra también. Okay. Lucas, en el capítulo 13, ya voy cerrando. Gracias, Padre. No, Lucas 12. Una de las cosas que, otra de las áreas que tenemos que creer en esta área, en estos tiempos difíciles, es en las finanzas. Yo les digo, esto funciona. La fe no niega las cosas, pero dentro de cómo está la situación y la economía, Dios cuida de sus hijos. Ya no tuve tiempo de hablar y de decir y de enseñar algo aquí que quería decir, pero nada más le voy a decir esto: Dios está limitado al hombre. Un ejemplo de esto, nada más lo voy a mencionar, pero en Deuteronomio, en el capítulo 5, en el versículo 29, Deuteronomio 5, ayúdame ahí en la pantalla, 29, mira lo que dice. Luego lo voy a explicar en las siguientes sesiones. Deuteronomio 5, verso 29, para no perder tiempo. Bueno, ¿sí? ¿Ya está? Ok. Dice, ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Si Dios hace todo sin la intervención del hombre, no importa qué hagamos, qué digamos, Dios nomás lo va a hacer, así como hablamos del gobierno. Oh, Dios sabe por qué ganó este presidente, Dios sabe por qué, Dios sabe. No, no es que la gente no actuó en lo que tenía que actuar. No busques un hombre perfecto. No busques a alguien perfecto, porque no lo va a haber, pero siempre va a haber gente que ama más a Dios que otro. Y nadie puede negar que las pólizas de Donald Trump, funcionaron mucho mejor en esta nación. Pero la raza, ¿ves? Es racista. Dijo esto, dijo el otro. ¿Qué dices tú a veces? No te pongas en eso. Pero mi punto de decir esto, no voy a hablar de política ahorita, es lunes. Espérense el lunes, reino y gobierno a las 8 de la noche. Pero el punto de decir esto es lo siguiente. Es que Dios está limitado al hombre. Ya lo hemos estudiado a partir de Génesis 1, verso 25. Verso hasta ahí, si lees, no ahorita, pero en tu casa, del 1 al 1.25 de Génesis, Dios no usó al hombre para nada. Dios hizo la tierra, compuso la tierra, etcétera, creó los animales, etcétera, sin el hombre. Pero a partir del 1.26 dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Entonces Dios está limitado a nuestra obediencia o a nuestra desobediencia. A nivel país no podemos hacer mucho porque hay otras personas que creen diferentes a nosotros. Ellos van, hablan, votan, viven una vida impía, pero a nivel personal podemos hacer toda la diferencia. A nivel nación y país podemos hablar, predicar, influenciar a otras gentes para que voten bien, hablar, enseñar, etcétera, pero la gente va a decidir, amén. Y los resultados pueden variar, pero cuando es para ti, los resultados son 100% garantizados si haces lo que la Biblia te dice. Alguien diga amén. Y hay un cambio tremendo en la vida cuando hacemos esto. Entonces Dios se limita al hombre. Independientemente de la economía como esté, Nubia y yo lo hemos visto. Porque aunque también, ¿se acuerdan en la época de Obama que también ya nos andaba? Cuando caí en recesión y todo. Ahorita está peor la nación, pero hay más cosas. Pero mi punto es este: Dios cuidó de muchos de nosotros, Dios va a cuidar otra vez. Y lo que pasó, les dije en Lucas, aunque ya lo leí la vez pasada, pero en Lucas, aquí en Lucas 12, este hombre, te fijas, no tomó en cuenta a Dios. Una de las cosas es que cuando yo recibo dinero o recibo una cantidad más allá de lo normal, siempre digo, Padre, ¿cuánto quieres que dé? No me limito al diezmo. Creo en el diezmo, pero no me limito con el 10%. Amén. Y esta, pues, les voy a volver a decir esto en el amor de Dios, en el amor de Dios. Quiero que lo entiendan. Yo quiero el bien tuyo, no el mal. ¿Ok? De todos ustedes. Esto no es correr a nadie, esto no es, esto es la verdad. Mira, si esta iglesia no los alimenta, deberían de orar y buscar otra iglesia. Y someterse a ese pastor y a esa iglesia y ayudar y estar en los ministerios de ayudas. Amén. Porque estás perdiendo tu tiempo. Pero por lo contrario, si esta iglesia te alimenta y tienes beneficio espiritual, entonces es bueno responder a Dios. Amén. En el dar. E igual la gente que nos ve por internet. Pero si no, no deberían de ver, si no, no me alimenta, no me gusta, no deberías, porque estás perdiendo tu tiempo. La Biblia dice que tenemos que redimir bien nuestro tiempo. ¿Por qué crees que yo no puedo, yo no veo a tantos? Porque no pudiera dar, si algo, todos que vieran me alimentar, no podía darle a todos. Entonces soy sabio, entonces tengo que guiarme, por eso estoy con los mismos, veo los mismos, oigo los mismos, apoyo los mismos de hace 20 años. Anoche dormí con Papa Hagen. ¿Sabes lo que digo? El celular. ¿Ves? Oigo los mismos. Los mismos. Fred Price, Brother Copeland, todos ellos, los mismos. No me enseña nada nuevo. No oí nada nuevo lo que oye Papa Hagen. No oí nada nuevo. No me interesa oír nada nuevo. Me interesa dominar lo que ya sé. ¿Alguien diga amén? Entonces este hombre no tomó en cuenta a Dios. Mi consejo, no obligación, consejo es esto. Que, ¿se acuerdan que ahorita dijo la hermana algo de se lo va a llevar el demonio? Le dije, es bíblico, aquí está en la Biblia, mira en el capítulo 12. Dice, pero Dios le dijo, 12:20, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Hay gente que da en esta nación por diferentes motivos. Muchos artistas y gente en los negocios da porque les convienen los recibos que donde pueden deducir de sus impuestos. Y está bien, puedes aprovechar eso, pero no debería ser el motivo de nosotros. Pero hay otros, he oído hombres de negocios y que son cristianos que dicen la mejor manera de seguir enriqueciéndote, dijo este hombre de negocios que es cristiano. Una vez lo oí. ¿Cuántos han oído hablar de Robert Kiyosaki? Sí, ok. Dijo Robert Kiyosaki, dijo, una de las mejores maneras de enriquecerte es dando en la obra de Dios. Porque ahí viene la sabiduría. El Espíritu de Dios te empieza a hablar cómo invertir y cómo producir dinero. Son principios y ellos lo aprenden con la Biblia. Amén. ¿Sabías tú que la familia de Donald Trump son gente dadora? Nomás que no lo andan diciendo. Pero si tú puedes ir a la internet y ver cuánto dio nuestro presidente actual, dio unas miserias en comparación de lo que él gana. Porque eso lo ponen para que el público vea. Amén. Donald Trump, entre ayudar a otros ministerios y apoyar, apoyan también orfanatorios y otras cosas así. Pero en la obra de Dios, no, si no somos fieles en la obra de Dios, en lo que creemos. Por ejemplo, ¿sabías tú gran cantidad? Cuando me dieron la gente que nos ve por año, un promedio, yo pensé, si cada persona nada más de esas diera fielmente $1 cada vez que nos ve, hubiéramos hecho más cosas. Hay gente nada más ve, pero no responde. Entonces la palabra que oyen no funciona en el nivel que debería de funcionar. Te lo voy a comprobar con la Biblia, ya estoy cerrando, esto es para recibir las ofrendas. Así que alégrate, no porque ya se acabó, sino alégrate porque dice la Biblia que Dios ama al dador alegre. Amén. Aleluya, dice mi hermano allá Osmar Jiménez, es la hora del dador alegre, aleluya, amén. Y la gente se goza allá en Tucson. Gálatas 6, aquí creo que también, nomás que lo esconden mucho. El gozo lo traen. Dijo uno, es que yo el gozo lo traigo por dentro. Le dije, muy adentro. No se te nota para nada. Gálatas 6, mira lo que dice. Nota, fíjate, en el 6:6 y luego en el 6:7 dice, el que es 6:6, pero el que es enseñado en la palabra, eres enseñado, por eso dije, si te alimento, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Habla de una persona, pero en este caso estoy hablando del ministerio. Gente siembra en mi gloria a Dios y lo recibo, me dejo querer. De hecho, toda esta ropa que te gustó la ropa que traigo. Mira. ¿Eh? Toda la gente me la ha sembrado, ¿ves? Yo no compro nada. No les pido nada. Nunca te he pedido yo algo, esta es mi talla y esto y te mando un mensaje, ¿no? La gente da. Bueno. Dice aquí, el que se enseña la palabra, haga partícipe de toda cosa. De hecho, todo el reloj, este anillo. El único que traigo que yo compré es esto, el anillo de matrimonio. Amén. Este otro anillo, todo esto me lo regaló mi amigo Benjamín Alfaro. Hace años, ¿te acuerdas? Me lo puso así. Estábamos en un servicio, estábamos adorando a Dios, de repente agarró la mano y me lo puso así. Le dije, ahí está su esposa. Le dije, ahí está Sara y aquí está Nubia. Le dije, ¿qué estás haciendo? Ya estoy casado. Oh, me dijo el Señor, me dijo que te diera esto. Hace años, ¿ves? Y este sí, como decimos en el barrio, es de orégano puro. ¿Eh? Es de oro, no es de vil cobre. Amén. Ahora, nota, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Versículo 7, No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, aquí viene, queriendo decir, mira el 8, está ligado todo esto. El que siembra para su carne, de la carne va a sembrar corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu va a segar ¿qué? La vida eterna. En otras palabras, vas a segar la revelación de la palabra que te es dada. La vida eterna que hay en la palabra que se te es dada. Aleluya. Ahora, ¿ves? Yo no soy el Espíritu Santo. Yo no te tengo que convencer de nada. Lo mío es decirte. Y es cuestión de que usted oiga, usted aquí en casa, etcétera. Aleluya. Hay gente que tiene sus tarjetas de crédito ligadas a Amazon y a esto y a eBay y aquí. Pues deberías de tenerlas ligadas también al reino de Dios. Hay maneras electrónicas de dar. Tanto en la página de internet, amén. Si alguno va a participar, entonces en la razón de dar y recibir, hay maneras de dar en la página de internet. Hay maneras de dar aquí, pues si alguien lo quiere hacer por sobre, nosotros a veces lo hacemos por sobre o damos electrónicamente, es igual, la cosa es tu corazón, aleluya. Y se va a usar, si saben dar, cómo dar por medio de todos estos medios electrónicos, yo personalmente no sé, sé que mis hijos lo hacen, Anthony siempre da electrónicamente, aleluya. A veces nosotros damos electrónico y a veces damos físico, ¿verdad? En sobre cualquiera de ellos. Gracias, Padre. Póngase de pie y le damos gracias a Dios. ¿Aprendió algo? Gloria a Dios. Luego vamos a seguir hablando de este tema. Señor, gracias. Entonces, ponga la palabra en su corazón. Hable la palabra. Gloria a Dios. Háblela en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Porque hay bastantes cosas y bastantes planes que vamos a hacer por la gracia de Dios. Cambie circunstancias. La ley de la fe se llama la ley del cambio. ¿Sabe por qué? ¿Te acuerdas cuando dijo? Porque de cierto te digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar. Le dices a esa montaña, cámbiate de posición, cámbiate geográficamente donde estás. Bueno, usted puede cambiar circunstancias. Puede hablarle a las circunstancias. Puede hablarle que su horario de trabajo cambie. Puede hablarle a su cuerpo. Puede hablarle a sus finanzas. Puede hablarle y luego hay veces el Espíritu de Dios te va a dar sabiduría. Amén, créemelo. Le vas a hablar y el Señor recibe esta oración, pero te pudiera decir, deja de gastar aquí, deja de, no estés tirando tu dinero en esto, etcétera, etcétera. Pudiera decirte, ¿ves? ¿Cuántos testimonios he oído de gente que cuando dije esto hace años la primera vez, gente me dijo, el Señor me dijo que cortara este gasto y este otro, dijo, y me dijo, ahí está el dinero que necesitas. Ahí está más semilla para sembrar, etcétera, varias cosas. Hace años le dije esto a mi hermana, ¿dónde está mi hermana Norma? Ahorita está. Y a mi hermana Norma le dije eso. Me dijo, ¿cómo puedo tener más semilla? Le dije, deje de gastar en cosas, tal vez deje de comprar cafés o cosas así. Yo sé que es algo drástico, yo no le voy a decir en qué gaste el dinero, no es mi trabajo, pero le estaba dando un ejemplo porque yo lo hice en aquellos años. ¿Y qué crees? Pasaron los años y tuvo para dar, supo cómo dar, etcétera. Y luego después dijo que gracias a eso tuvo más semilla, la semilla trajo cosecha y apagó hasta su casa. ¡Aleluya! Esto trabaja, luego vamos a hablar de esto con más detalle. Señor, gracias te damos. No sé cuántos van a participar. No es una obligación esto, es de corazón. Amén. La única obligación es el amor. ¿Te acuerdas? Pablo dijo, el amor de Cristo me obliga. Esa obligación fluye en esto, en el dar. Amén. Y nada te va a faltar. Señor, gracias te damos por aquellos que van a participar en este día. De la razón de dar y de recibir. En el nombre del Señor Jesucristo. Como un pastor bajo autoridad del gran pastor de las ovejas que es el Señor. Con esa autoridad yo hablo en el nombre de Jesús. Aumento, multiplicación en sus finanzas. Todo lo que ellos hacen prospera. Oyen la voz del Espíritu Santo. Operan en la sabiduría de Dios en el nombre de Jesucristo. Todo lo que hacen es bendecido, Señor. Porque ellos actúan sabiamente, no neciamente como el hombre aquí de Lucas 12. Porque ellos son tus hijos. Ellos son la misma justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén. Ningún hijo tuyo que está en este lugar, ni mis socios son necios. Ellos son gente sabia en la palabra de Dios. Háblalo así por fe. Háblalo así por fe. Pues ayer actué neciamente. Bueno, actuaste, pero legalmente, espiritualmente hablando, eres la misma justicia de Dios en Cristo Jesús. Usted es sabio, amén. Diga amén. Usted es sabio, aleluya. Usted opera en la sabiduría de Dios. Pero si la regaste ahorita en la mañana antes de venirte, ese pensamiento te está condenando, ¿ves? Pero hable lo que es en el espíritu. Soy la misma justicia de Dios en Cristo Jesús. Y tanto lo hable, soy sabio, camino en la sabiduría de Dios. Tanto lo va a hablar, tanto lo va a decir, tanto que el mismo amor de Dios va a empezar a guiarlo. La fe va a empezar a funcionar mejor en su vida. Amén. Una vez estaba, mi hijo estaba chiquito, y llegó con cara así de como la regué a la casa. Le dije, ¿qué pasó? Papi dijo, verás, ven. Y me fue, teníamos como 60 marranos. Y en un lugar ahí, ya sabes lo que voy a decir. Y en un lugar donde guardamos la grano, el salvado y todo eso, estaba un saco abierto, así todo comido por la mitad. Los marranos se lo comieron por la mitad, un tiradero de salvado. Y dije, ¿qué pasó, mijo? Dijo, es que se salieron los marranos de este corral. Dijo, yo creo que dejé abierta la puerta, no la cerré bien y se salieron. Y durante la noche comieron. Bueno, los vi, estaban bien gorditos. Bien gorditos, los vi, dije, ya ruegan por cuchillo estos, de los redonditos que se veían ya. Están rogando que ya los matemos a estos. Y luego me dijo, mijo, me volteó y me dijo, perdóname. Dijo, fue mi propia estupidez. Sí, le dije, pero anda, ya fíjate a la otra, ¿ves? Porque si lo empiezas a maldecir, eres un tonto, no estás, te sale bien, bla, bla, bla. Vas a poner ese espíritu de temor. Hay momentos de regañar con otras palabras. Pero él dijo, me equivoqué, perdón, o sea, fue mi propia estupidez. Le dije, sí, fue tu propia estupidez, así es, pero ya no lo vuelvas a hacer. Fíjate a la otra, antes de irte, asegúrate que las puertas estén cerradas. ¿Me entendiste? Amén. Diga conmigo, soy la misma justicia de Dios en Cristo Jesús. Dígalo fuerte como que lo crees. Soy la misma justicia de Dios en Cristo Jesús. Ok, una vez más nos corren de una sinfónica o algo así. Ok, en acuerdo, ¿qué? A las tres, como que lo crees. Una, dos, tres. Soy la misma justicia de Dios en Cristo Jesús. Aleluya. Todos mis hermanos en Chihuahua dijeron lo mismo. Amén. Todos mis hermanos en otras partes, en Tucson y donde nos vean. Gloria a Dios. Soy la misma justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén. Diga conmigo, el amor de Dios. Diga conmigo, el amor de Dios. Ok. Les voy a decir qué van a decir. Van a decir, el amor de Dios habita en mi corazón. Ok. Una, dos, tres. El amor de Dios habita en mi corazón. Aleluya. Cuando quieras hacer algo que no va contigo porque tienes una nueva naturaleza. ¿Cuál es lo que vimos el martes y el jueves? El martes en la serie La Obra del Señor, cuando hablamos que los corintios estaban haciendo cosas que no iba con ellos. ¿Se acuerda de eso? Bueno, entonces usted lo que hace es decir, el amor de Dios mora en mí, el amor de Dios está en mí, Dios me ama incondicionalmente, soy la misma justicia de Dios en Cristo Jesús. Apuntó las promesas que vimos, caen a mi lado 1,000, 10,000 a mi diestra, mas a mí no llega. Wow, Señor, cuánto me amas, qué bueno eres. No, esto no me conviene, no voy a hacer esto. Oye la voz de tu conciencia. Esta semana que viene voy a tratar bastante de eso. Amén. ¿Les dijo Nubia lo de la garita? Sí. Hay que orar por ese proyecto. Ese proyecto lo empezó Doug Ducey. Juan Ciscomani ha venido varias veces para eso. Amén. Gloria a Dios. Hay que orar por nuestros representantes y todos. Señor, gracias te damos. Hablamos que ese proyecto, la sabiduría de Dios para ese proyecto, el dinero, las finanzas que se ocupan en el nombre de Jesús, eso va a agilizar la fila, va a traer más movimiento económico a Douglas. Por la bendición del justo, la ciudad es engrandecida. Hablamos la sabiduría de Dios, toda obra perversa del diablo, desacuerdos, lo quitamos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Gracias, oramos para que nosotros, dice la Escritura, vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y levantamos en oración todos nuestros líderes. En el nombre de Jesucristo. Aleluya. Aunque estés en desacuerdo con el señor Biden, tienes que orar por él. Y ora las promesas que dijo que envíe obreros, porque el señor Biden necesita nacer de nuevo. Ya está mayor, su salud no está bien, cognitivamente no está bien. Entonces está más cerca de irse al infierno, ¿me entiendes? Y de morir. Entonces Dios lo ama también. Gracias. Todos están sorprendidos. Sí, Dios lo ama también. Dios ama a Nancy Pelosi, a Chuck Schumer y a todos estos liberales, porque Dios es amor. Así de simple y sencillo. Y cuando quiero orar y mi carne no quiere, le digo a mi carne: Dios los ama también. Y Jesús murió por ellos también. Estoy en desacuerdo políticamente, pero tengo que hacer lo que la Biblia dice por fe. Es muy fácil orar por el que te cae bien, pero fe, ora por quien tenga que orar. Amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias, qué bueno que vine. Gracias, Padre.
Amén. Listos para sembrar. El pastor terminó cuando dice: es fácil orar por los que nos caen bien, pero la palabra dice que la fe obra por el amor. Y en esta área también tienes que combinar eso. Sembramos por fe, creyendo que lo que hacemos produce, pero también lo hacemos por amor. Amén. Combinamos las dos, la fe y el amor. La fe que obra por el amor. Amén. Padre, te damos gracias, te damos la gloria en el nombre de Jesús. Sembramos una buena semilla y sabemos que una buena semilla en un buen campo produce una buena cosecha. Padre, te damos la gloria que has provisto para nosotros y en el nombre de Jesús proclamamos todas las deudas y obligaciones que tenemos están siendo reducidas y eliminadas. El Señor nos da la sabiduría a través de su palabra y de su Santo Espíritu. El Señor nos está dando nuestros edificios, casas, tierras, terrenos, vehículos, equipos y todo lo que necesitamos para hacer la obra del Señor en un alto nivel. El Señor está trayendo a nuestras vidas semilla extra para sembrar y pagar todo lo necesario. Semillas grandes, cosechas grandes, semillas muy grandes, cosechas muy grandes, con el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Y proclamamos: Padre, venimos delante de ti y confesamos que poseemos herencia, la cual tú juraste que nos darías. Éramos pecadores que servíamos a Satanás. Él era nuestro Dios, pero clamamos el nombre de Jesús y tú nos escuchaste y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, traigo mis diezmos y ofrendas a ti como Señor y sumo sacerdote, de acuerdo a Hebreos 8:3, que dice que es necesario que este sumo sacerdote tenga algo que ofrecer y llévalos al Padre en nuestra representación y adórale con nuestra ofrenda. Hemos escuchado la voz de nuestro Dios y hemos hecho conforme a lo que nos ha mandado. Ahora mira desde el lugar santísimo y manifiesta bendición, como has dicho en tu palabra. Te alabo y te honro en todo el bien que le has dado a mí y a mi casa. La bendición de Abraham es mía, está conmigo, está sobre mí y está alrededor de mí, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Te exaltamos, Rey. Te bendecimos, Señor. Me deleito en adorarte.
cruz y mi deuda a pagar, de la cruz a morir, de la muerte a reinar. Tu nombre levantaré, tu nombre levantaré, tu nombre levantaré.
Gloria al Señor. Padre, te amamos, te alabamos, te bendecimos, te honramos con los primeros frutos de nuestras cosechas, con los diezmos, porque creemos en ello, mi Señor. Somos personas de pacto, creyentes de pacto, y en ello actuamos. Hablamos bendición y multiplicación sobre nuestra semilla al 100 por 1 en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Hermanos amados, hablo bendición en esta semana para cada uno de ustedes, protección divina, hablo ángeles a su alrededor y los cubro con la sangre de Jesucristo. Mediten las promesas que el pastor estuvo mostrándonos con la palabra hace unos momentos, medítelas todos los días de su vida. Téngalas siempre presentes en su corazón, háblelas, establézcalas por fe. La palabra de Dios funciona. Amén. Estamos despedidos, edifíquense unos con otros. Nos vemos el martes y sigan disfrutando de sus bendiciones. Les amamos.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.